Peru Cámara, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon eta urte berrion.
Berdin.
Nacido en Portugalete, sitúa la acción de su primera novela en Donostia. ¿Por qué?
Donosti. Viví allí cuando se gestó. Bueno. Mi pareja es de Hernani y fuimos a vivir a Donosti y en esas estábamos cuando dijimos, joder, pues esta ciudad tiene este rollito escandinavo, noir, de thriller, misterio, tal. Aquí encajaría muy bien una historia de estas, de asesinatos.
Donostia como escenario de una historia negra, desde Gros al Peine del Viento, pasando por edificios, por calles, por museos, por multitud de localizaciones donostiarras, porque Galerna es sin duda una novela muy, muy donostiarra.
Lo es, sí. Donosti tiene eso que es recorrible en un breve espacio de tiempo, ¿no? En este caso en una noche. Si sucediese en Madrid tal vez no sería factible, pero Donosti se presta a ello. Y además tiene lugares que son muy, que generan unas atmósferas muy atractivas, ¿no? El Peine del Viento, como opening, ¿no? como este primer capítulo donde das un poco el tono de la novela y todo esto. El Peine del Viento es un lugar fascinante para eso. Y el Palacio de Miramar, la Torre de Atocha, el Aquarium mismamente, que está ahí a ras de mar, ¿no? En la bahía, la isla de Santa Clara, es que tiene...
Bueno,
es que es eso.
Contemos cómo empieza la novela. La novela arranca con una chica que corre por la bahía, una running, en medio de sus pensamientos y preocupaciones, hace deporte, aunque las condiciones atmosféricas están empeorando, ¿eh? Empieza a llover, hay viento, pero ella consigue llegar a su meta, que es el Peine del Viento, porque quiere ir y volver desde allí.
Eso es.
Como hace tantísima gente en Donostia, ¿verdad?
Sí,
recorrer
¿verdad?
Toda la bahía.
Eso
bueno,
es.
Y estando allí, en esos orificios por donde sale a presión el agua vaporizada del mar cuando tenemos marea alta, algo más que agua pringará a nuestra corredora.
Sí, se impregna de sangre, se baña en sangre. Uh-huh. De repente ella nota que no se ha dado cuenta de que ha pasado por encima de los orificios y le cae, le sube todo ese aire, ¿no? Espumoso que sube del mar. Y cuando se percata de que no es solo agua, sino que está mancha de sangre, entra en pánico, ¿no? Entonces asoma ahí y ve un cadáver flotando. Uh-huh. Y bueno, ahí es donde empezamos, ahí es donde comienza la novela.
Ese es el arranque de la novela, por eso no destripamos nada, porque empieza en las primeras
sin spoilers.
Páginas. En las primeras páginas es cuando leemos esta aparición del cadáver y este chapuzón de sangre que se da la mujer. Novela negra ambientada en Donostia y claro, los protagonistas pues son de aquí, ¿no?
Sí.
El inspector Echeverría. ¿El protagonista principal quién es? ¿El forense?
Aitor Intxaurraga, sí. En teoría sí, empiezas... La idea principal de la novela era que Aitor fuese el protagonista, pero se acaba formando un trío protagonista. Son Jaime Otamendi, la gente luego en el feedback del lector te dice que Jaime Otamendi les ha encantado, que es un tío un poco más cascarrabias, un poco más veterano, con un poco vuelta de todo. Uh-huh. Y es un poco una figura paterna para Aitor, y entre ellos se genera una tensión, una dialéctica que es muy interesante, ¿no? Aitor es el ímpetu, es la ilusión, la inocencia, y Jaime es un poco el freno, pero a la vez también es un poco la profesionalidad, su instinto también le tira. Entonces entre ellos, y a eso le añadimos a Eva San Pedro, que es una bióloga marina a la que recurren para consultarle esa primera pista que encuentran en el Peine del Viento, entre ellos tres se genera pues eso, un triángulo de amistad, de cooperación, también de sospecha. Bueno, jugamos un poco también con los clichés del género.
O sea que esa carga narrativa que en principio recaería en Aitor se abre y bueno, se asocia con este trío principal.
Sí, sí, sí.
¿Y ha basado las características de sus protagonistas en cualidades obvias, ¿no?, de las profesiones que ocupan, o ha preferido otorgarles cierta originalidad?
A ver, pues una buena pregunta. Estábamos viendo, o por lo menos lo que estaba leyendo yo, hay muchos personajes principales con una especie de, ¿no?, superpoderes, ¿no? O son superinteligentes, o tienen memoria fotográfica, o tienen un TOC que tienen que estar todo ordenado, pero son súper meticulosos, o son medio Asperger, ¿no? Es una tradición también que viene mucho del nórdico, ¿no? De la novela negra escandinava, ¿no? Y había a partir de un momento que me sacaban de la trama. Sí, no me siento identificado con esos personajes, porque me resultan muy alejados. Un personaje súper inteligente, yo no soy súper inteligente, entonces ya a partir de ahí ya me desconecta. Entonces necesitaba gente normal que estuviese intentando hacer su trabajo con profesionalidad, con honradez, y ahí es donde yo sí me puedo ver más identificado. Entonces Aitor tenía que ser un novato, su primer día. Tú, Ido, ¿ya te acuerdas de tu primer día?
Sí, de los disparates que dije, sí, me acuerdo perfectamente.
Sí.
Sí, eso no se puede olvidar.
¿Y recuerdas esa sensación de como de no abarcar, de que no controlas todo lo que está sucediendo?
Sí, y la sigo teniendo.
Sí.
Después de tantos años.
Mira, yo creo que es algo positivo, ¿no? Que todavía sintamos o sentir ese nerviosismo, esa inquietud. Sí. En el sentido positivo, que notes. Pero bueno, en el caso de Aitor, tú lees y dices, vale, sé por lo que estás pasando, todos hemos estado ahí en esa situación.
Sí, entonces, porque además, bueno, en principio le ningunean, ¿no? Cuando llega a la escena del crimen, parece que le miran, bueno, este pipiolo, ¿qué querrá hacer aquí, no?
Claro, claro. Sí, eso es. Entonces, sí. Bueno, el único que de alguna manera le presta atención o dice, joder, este tío puede tener razón, es Jaime Otamendi, que está allí, vamos, dirigiendo el tráfico, básicamente. Fue inspector en su momento, pero fue, ¿cómo se dice? Le relegaron, ¿no? Descendieron.
Sí, ¿no? Sí, le bajaron, ¿no? En el escalafón, sí. Perdió puntos, ¿no?
Aquí
perdió
puestos. El escritor explicándose de lujo, muy bien. Bueno, pues eso es.
A todos nos faltan las palabras en un momento dado.
Pues entonces, Jaime, de alguna manera conecta con Aitor, sospecha que puede tener razón y su instinto le impide dejarlo correr. Entonces, es quien le da. Y es muy importante también, considero que es muy importante cuando estamos empezando, esa persona que de alguna manera, no sé si te apadrina o por lo menos confía en ti, ve tu potencial y confía en ti y te da bola y te sigue y te apoya, ¿no? Y Jaime es un poco eso.
Claro, Jaime, Aitor, son personajes pensados, repensados. ¿Algún personaje que nació un poco como con poca entidad fue creciendo después a lo largo de la novela y de repente se dio cuenta de que, y dijo, vaya, pues este personaje de repente se ha convertido casi casi en protagonista principal?
Sí, tuve la suerte de que mi agente literario, cuando leyó el borrador y le gustó, dijo, me interesa, creo que esto tiene potencial y tal, pero aquí hay un personaje femenino que está, yo le explicaba, no, es que Eva representa un poco esos clichés del género en el que es una mujer misteriosa, la femme fatal, que no sabe si es culpable o inocente, o de verdad les está ayudando por su interés o por el interés del... Entonces, quedaba muy opaco, era un personaje muy ambiguo y muy gris, y decía, no, este personaje se tiene que ver, o sea, hay que potenciarlo, hay que darle mucha importancia, hay que darle relevancia, hay que darle presencia. Y yo, no, pero tiene que ser ambiguo, tiene que estar ahí en tinieblas y tal. Ya, está en tinieblas, pero no se le ve. Está tan en tinieblas que al final pierde secundario y no puede ser secundario porque tenía mucho potencial. Y ese fue en el trabajo ese de reescritura, de edición, de volver a darle una vuelta y otra vuelta, fue Eva la que salió ganando. Y menos mal, sí, porque es a mí igual es personaje que más me gusta.
Eva la bióloga. Hay otro protagonista perú en esta novela, me parece a mí, que además de los personajes y
¿quién?
Las ubicaciones, el coche de Aitor, el Golf.
Jo, eso fue una pelea, ¿eh?
Pero ¿qué le inspira este modelo, Perú?
Es que está basado en hechos reales, ese Golf. Sí, sin duda. El Golf no lo querían. Sí, me metió mucha caña con el Golf, pero ¿el Golf para qué? ¿Por qué? El coche está destartalado, tal. Yo tenía un Golf así. Yo tuve un Golf al que se le caía la ventanilla sin querer. Tú cogías una curva así un poquito, pum, y la ventanilla, plaf, caía a plomo. Y luego para subirla, como no funcionaba la manivela, o el botón, tenías que hacer palanca con las dos manos, no sé si me explico, como prensa con las dos manos, con la puerta abierta, y subir la ventana hasta... Nunca me lo robaron, no tenía ni valor. Era más caro el arreglo de la ventanilla que el coche en sí.
Claro.
Pero le cogí mucho cariño.
Así que ha sido una especie de homenaje. A ese Golf.
Homenaje.
Pero sí. Usted ha trabajado en televisión, es licenciado en Bellas Artes, en la rama audiovisual, pero... ha decidido escribir en lugar de filmar la historia.
Sí. Buah. David Lynch dijo, ¿cómo era cuando le preguntaron en un documental sobre las cámaras réflex digitales y tal? Decían, bueno, ahora el cine se ha democratizado. Y él decía, bueno, todo el mundo tiene papel y boli, pero no todo el mundo es capaz de escribir buenas historias, ¿no? Esto pasa un poco con... como cuando nos pusimos con la cámara réflex y todos queríamos hacer romper el fondo y decir, estamos haciendo cine. Pues bueno, yo también me propuse, a ver si soy capaz de escribir una novela, a ver si soy capaz de que me la publiquen, a ver si soy capaz de enganchar al lector, a ver si fue un reto, un desafío, y creo que me vino en una edad, ya tengo 44 palos, pues con 40 dije, bueno, creo que he visto y he leído lo suficiente como para poder asumir este reto. Y nada, me lo pasé. Es que me da, es que me encanta escribir, o sea, me lo paso muy bien.
Perú, ¿cuánto tiempo ha dedicado a esta novela, a Galerna? ¿Cuatro años?
Dos de escritura y otro más de reescritura y edición, tres años, sí.
Sí, y sí. Ha sido un tiempo gozoso, ha gozado
sí,
escribiendo.
Sin duda, sí.
No tuvo esos momentos de decir, uy, ahora he cerrado la vía y no sé por dónde seguir.
Para mí esa parte también es divertida y es un reto. O sea, estás obsesionado con la historia, ¿no? Y te estás duchando y dices, joder, este capítulo. Y llevas tres días con el capítulo y dices, hay que tirarlo. Ese capítulo, esas 30 páginas que tanto tan costado escribir, las tienes que tirar porque no valen. O porque... Y vuelves a escribirlo, pero de alguna manera te sientes, cuando has tomado la decisión, te sientes bien. Es como, bueno, ahora sí me encajan las piezas, o por lo menos tus piezas, ¿no? Lo que tú piensas. Al final, yo escribo la novela que a mí me gustaría leer como lector, ¿no? Y cuando sientes que eso está funcionando, joder, es un subidón, la verdad.
¿Qué es lo primero que redacto? ¿La trama? ¿La identidad de los personajes? Sí. ¿El final? ¿El comienzo?
Tenía el comienzo y el final, pero lo primero que redacté fue el capítulo El peine del viento. Me parecía que era la clave para saber si aquello tenía potencial. Y sí, cuando escribí el primer capítulo dije, bien, esto funciona en el sentido de que tiene mucho ritmo, muy vertiginoso, todo pasa ahí bajo presión, bien, sí. Entonces dije, bueno, creo que soy capaz, sin florituras literarias, porque de eso sí que no tengo, pero como para ser efectivo, como ser eficaz contando la historia.
¿Y el título? ¿Le costó mucho elegirlo?
Nada, iba de cabeza. O sea, estaba claro que eso iba a suceder durante... Y además es algo tan nuestro de aquí, ¿verdad? La Galerna. Es algo...
Sí, pero se ve en la obligación de explicar qué es exactamente Galerna, ¿eh? Temporal súbito y violento, sí. Con fuertes ráfagas de viento, lluvias torrenciales y aparato eléctrico que suele azotar algunas zonas del mar Cantábrico y el Golfo de Vizcaya.
Claro, antes habéis mencionado la de Bermeo, ¿verdad? ¿Sí? Es que en la RAE aparece como un cambio de viento brusco o algo así. Yo añadí lo del aparato eléctrico y la lluvia. Entiendo, claro, que si te pilla en el mar y te pilla hace 100 años, ese cambio de viento te lleva por delante. Y claro, puede tener consecuencias trágicas. Nosotros ahora las vivimos como algo... No voy a decir divertido, pero bueno, estás en la playa, ¿verdad? Hace un día bochornoso de estos de verano, de agosto, tal, no sé qué, y de repente cambia el viento y dices, que viene Galerna. Y casi la puedes ver venir.
Bueno, entonces, si te pilla en la arena es una cosa, pero si te pilla en el mar y sobre todo en una embarcación...
Sí, fatal. Sí, claro. De ahí el drama, ¿no? No sé cuántos murieron.
143 personas murieron en aquella Galerna de 1912, claro, claro. Y con posterioridad también ha habido galernas muy trágicas en nuestras costas. Usted que es de Portugalete, también conocen allí bien las galernas, ¿eh? Dicen que cuando el Serantes luce chapela, ojo, que viene... Que viene mal tiempo y puede venir Galerna.
Efectivamente, vas por el muelle y ahí en el Abra, al fondo, la puedes ver venir. O sea, y bueno, pues claro, allá a resguardo casi es divertido ver cómo casi que te pilla el corte de lluvia, te va viniendo y tú vas corriendo y bueno, te pillas esas gotas gordas, te pillas una chupa, te vas a casa y ya te has echado unas risas. Pero claro, si te pilla en el mar, eso pasa...
Es otra cosa.
Sí.
Bueno, tenemos un... tenemos el libro aquí entre manos, el libro de Perú Cámara, Galerna, con una dedicatoria además a ti que escuchas Distrito Euskadi. Espero que te guste, Feliz Tormenta, y además un dibujo de una nube con un rayo. Este libro lo vamos a sortear hoy entre todas las personas que nos escriban al 688-840-840 y nos digan Distrito Libro. Distrito Libro, 688-840-840. Y al final del programa sortearemos este Galerna de Perú Cámara.
Genial.
Perú, ¿habrá otra novela después de Galerna?
Habrá. Ahora, 2024, enero del 2024, Cordelia se va a llamar.
Ah, tenemos ya título y todo.
Título. Sí.
Cordelia. ¿Y Aitor protagonista?
Aitor protagonista.
¿Con sus compañeros, con Eva y con Jaime?
También.
También estarán aquí. ¿Y será en Donostia o en otra ciudad?
No, eso ya tengo que... no puedo decirlo.
Vaya. Bueno, tenemos ya el título, tenemos fecha... Cordelia 2024. Sabemos que los protagonistas... ¿Existirá todavía el coche?
Buena, jo, es... sí, yo creo que sí. Sí, después de todo lo que le va a pasar en Galerna, yo creo que puede sobrevivir ese Golf.
Bueno, con algún arreglillo, pero el Golf estará. Perú, ¿cuáles son sus autores favoritos de novela negra?
Bueno, a mí me explotó la cabeza con Stieg Larsson y Los hombres que no amaban a las mujeres. Una novela que, de esas que llevas igual un tiempo sin disfrutar mucho una novela y ¡buah! Cuando la leí me encantaron los personajes, me encantó la trama. Las otras dos también, la trilogía, ¿eh? Pero la primera me pareció brutal, me encantó. Y a partir de ahí empecé a leer pues a Camila Läckberg, a Salarsson, a John Nesbø. John Nesbø y El hombre de nieve también me encanta. ¿Cómo es posible que una novela tan buena tenga la peor adaptación de la historia al cine, verdad? Bueno. Con todos los mimbres que tenían, todos los actorazos que tenían, estaba todo hecho, diseñado para petarla. Y fue un fiasco, pero la novela es una pasada. Yo la recomiendo. Recomiendo esas dos. Stieg Larsson y a John Nesbø. Y si tengo que elegir entre Camila Läckberg y Åsa Larsson, me quedo con Åsa Larsson.
Bueno, pues con esas recomendaciones, con este libro que tenemos entre manos, con dedicatoria incluida, que vamos a sortear al final del programa... Y con nuestros mejores deseos, Perú Cámara, es que todo vaya muy bien y que Cordelia salga como está previsto en el 2024 y que el Golf aguante y que los protagonistas vivan unas historias maravillosas.
Es que ricasco.
Suri,
es que ricasco.
Beste bat arte.
Urte berrión. Agur. Bye. Agur.
Salía pronto de casa con la mano en el corazón. Corbata mal anudada y su parte de razón. Ella hacía después la cama con jirones de su amor, mientras iba recogiendo su dolor. Pero al regresar como cada día, la Galerna abría el ventanal. El rencor sentado frente a la ira, se desafiaban una vez más. Sois los dos culpables de que en mi pecho vivan la serpiente y el alacrán, vivan la tormenta y el desaliento, las espinas del rosal. Sois los dos culpables de que en mis sueños no haya un cielo al que mirar. No haya un río, no haya campo, no haya paz. Él volvía tarde y cansado, sin nada que contar. Ella abría sus ojos claros, desgastados de esperar. Él huía como los gatos que se asustan al pasar, mientras ella preparaba su verdad. Un guante caía sobre mis flores, otro duelo a muerte iba a comenzar. El ruido de sables de cada noche, con el mismo herido que reanimar. Sois los dos culpables de que no.